Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y todas estas cosas que tanto nos gustan en las señaladas fiestas. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Hacía tiempo que te dije que te quiero una barbaridad. Yo ya desde el principio digo que va a ser complicado que haga el programa y Joan, explica tú el porqué, porque a mí me da no sé qué.
Nos ha traído un detallito con esa portada que cambia a un chat, como se diga, es una maravilla, que yo lo he guardado en la mochila porque si lo tengo delante como CJ, que no deja de mirarlo, ya se nos pierde.
Tengo el número
un regalito estupendo que nos ha traído de su viaje.
Del Doomsday Clock con Rosecrack, así como decíamos que cambia de la portada. Adorándolo, porque diría leyéndolo, pero es totalmente mentira. Lo ha traído además en la bolsa de Midtown Comics aquí. Julián, yo no sé si voy a hacer el programa, ¿eh?
Yo también tengo aquí mi regalito.
Cuenta.
Un puñado. Pues para lo mismo, la portada ventricular, que diría chiquito, de la Amazing Spider-Man 789. Una ilustración magnífica de Alex Ross, que la mueves y se convierte en una ilustración de John Romita todavía más magnífica. Lo mismo, es que me la pongo delante y no me entero de qué estamos hablando.
En fin, sobreviviremos. Al menos para llegar al programa adelante, nos hemos traído refuerzos y tenemos aquí a un amigo del programa, porque ya lo tonto, la tercera vez que viene a acompañarnos aquí en los distintos proyectos que ha hecho y nos viene a presentar su nuevo proyecto, que es Román López Cabrera. Román, mil gracias por venir aquí a hablarnos una vez más de cómics.
Gracias a vosotros.
Hablaremos con Román de su nueva producción, como os decía antes, con su la 1937. Siempre tengo la manía de decir primero el título y luego decir la fecha, pero es 1937, la toma de Málaga. Hablaremos, como siempre, la segunda parte, igual que hablaremos también, bueno, de la noticia de la semana, el mes, el año y el siglo, que es la, de momento, opción de compra o propuesta de compra de Disney por la gran parte de todo el conglomerado de Fox, que ya hemos hablado, pero evidentemente nosotros todavía no, así que algo diré menos de ellos. Pero, como siempre, empezamos con la noticia de la semana y es Joan Rovira el que comienza hablando un poquito.
Pues nada, hoy, si normalmente siempre me dedico a cosas de educación y temas históricos, creo que hoy casi todas las noticias van a ser de ese tema. Uh-huh. Por una parte, Pedro Cifuentes en su Facebook, que lo seguís, él es profesor y está trabajando mucho el tema de enseñar a través de sus dibujos, él también es dibujante. Entonces ya ha anunciado que va a sacar una cosa que se llama Agentes de la Historieta, donde va a recoger un poco todo el trabajo que se está haciendo en el aula. Y yo creo que además tengo mucho interés porque le sigo en lo que está trabajando y cómo a los niños y niñas en esas edades introducirles el cómic, no ya porque nosotros les digamos que es maravilloso y que nos encanta que lean cómics, sino trabajar con ellos a la hora de aprender. Lo que él cuenta, creo que la experiencia es fantástica, cuando hemos estado con él siempre está muy bien, pero si encima va a publicar cositas, creo que puede ser una cosa muy interesante.
Sí, señor. Este me ha gustado mucho. Este tendría que traerlo también para la aula del cómic de la UAD.
Sí, sí, seguro que lo tenemos por ahí en la agenda. Uh-huh. Más cositas. U-47 es un cómic sobre el famoso submarino nazi, ya sabéis, uno de los grandes azotes durante la Guerra Mundial. Bueno, luego le preguntaré a Germán, porque aquí he leído que su dibujante, Geraldo Balsa, que es argentino, se ha documentado un montón. Ayer hablábamos con Germán de la documentación para los aviones, que aquí la documentación de los submarinos que le guste. Es un cómic que además coge una parte real del principio, pero como es el submarino que desapareció, a partir de esa desaparición se inventan toda una historia de historias de secretas del submarino como si hubiera sido. Entonces, pues es una cosa interesante. En Francia llaman por el tomo, creo que el número 11, aquí uh-huh. Por ahora han publicado dos, y estas cosas que juegan un poquito con la historia y nos la cuentan de otra manera y nos dan historias interesantes, pues tengo curiosidad de cómo quedará.
Muy bien.
Ediciones de la Cúpula, estrena web, me he aprovechado para ojear y ver esas cosas que tengo que ponerme al día, que hay muchas cosas pendientes. Bueno, simplemente la noticia de que estrenaba la web y que aprovechemos para ver un poco lo que están publicando.
Muy bien, como siempre pondremos todos los enlaces en las show notes para que lo pueda hacer, que estuvimos un tiempo sin hacerlo, pero tengo el firme empeño desde luego de este año y a partir del 2018 volver a retomarlo, porque además en otros programas de Fuera de Series tenemos también, pero sobre todo en Slumberland, que os curráis últimamente un porrón todas las notas, me queda muy feo el que no lo pongamos y que la gente pueda acceder directamente con iba a decir un clip porque soy así de antiguo, realmente con una pulsación de dedo, que al final, como realmente nos oye todo el mundo, es con su dispositivo móvil, como es lógico y normal, ¿no?
Más cositas. Un cómic sobre la vida de Blasco Ibáñez. La verdad es que tengo interés, pero al final luego está leyendo.
Te veo cara de otra forma.
Esa cara. Es que es de estos cómics editados por el ayuntamiento. Entonces, he leído que se ha documentado un montón y me apetece mucho ver cómo han planteado la historia. Es un personaje muy interesante de nuestra historia. Pero claro, comentaba la guionista que, claro, que te salía una historia de 200, 300 páginas y se ha quedado en el típico cómic de 40 páginas, 50. Y digo, si a lo mejor 200 no hacían falta, pero si se me va a quedar en una historia de esto. Pero tengo mucha curiosidad, ¿eh? Yo creo que el personaje. A mí me apetece mucho que estos personajes tengan su cómic, que se pueda hablar de ellos a través del cómic y que pues estas manías de que se pueda llegar al aula a los jóvenes de una manera que no sea solo la de estudiar, sino con un cómic. Entonces, tengo curiosidad, pero eso de que no han reducido y que los ayuntamientos a veces lo sacan más para de cara a la galería que de verdad pensando en la obra, entonces me quedo ahí con la duda. Pero cuando lo consiga y lo lea, ya os lo comentaré.
Romana siente y sonríe. Yo no quiero meterme un brete porque está muy feo poner un brete a los invitados, pero algo de experiencia en este campo tienes, ¿no?
Algo de experiencia, sí.
Y es algo así, ¿no?
Sí, algo parecido. No quiero decir tampoco más de lo que sé, que me quedo en el supongo, uh-huh. Pero vamos, sí.
A buen entendedor. Sigue.
Nada, he puesto un enlace de estos. Primera otra noticia, Maldito Allende, es otra obra, uh-huh. que habla un poco de todo el tema del golpe de Estado en Chile. A mí, como el personaje de Allende, me parece uno de los más interesantes del siglo XX. Tengo mucha curiosidad, este sí me apetece mucho, ya veremos. Además, no sé cómo lo han tratado, pero bueno, Oliver Brass, que es un periodista francés, y Jorge González, que es un dibujante argentino, habla de todo el proceso que lleva al golpe de Estado y luego de la dictadura de Pinochet. Entonces, pues tengo mucha curiosidad de cómo se pueda tratar.
Muy bien.
Un enlace de estos tontos, las 10 mejores películas de
superhéroes. Estos no son tontos, estos son divertidos para discutir. Exacto. Esto mola mogollón. Y además, cierre de año, todo Dios tiene que hacer su lista de las 10 mejores. Ahora empieza a ver incluso la lista de las 10 peores, las 10 más no sé cuánto, yo ya he visto de las totas de todo en series, ¿eh? Todo. Todo por una lista que al final... No, esto sí que da clics, ¿eh? Porque todavía esto sigue haciendo...
No, está listado. A ver, yo soy el primero que entro a curiosear y dice, bueno, esta me hacía mucha gracia porque se nota mucho hecha de los... Es que ni 10 años para atrás. O sea, no, hay poca... Esto, pero bueno, como siempre, curiosa con, pues eso, con Batman, la Lega Película, los Invencibles, Civil War, Iron Man, Los Vengadores, Homecoming, Batman, Batman Begins, luego Wonder Woman, y creo que me he saltado alguna en esto, pero bueno, son películas que pero estas para discutir y reírnos.
Son estas cosas de sacarle el buen, mira lo que ponen estos, pero ¿cómo pueden decir esto? Claro, ¿pero esto sí. qué hace? Esto es un mola.
Yo reconozco que me meto para cabrearme.
Sí, sí, sí.
Yo me meto ya con los guantes de
cabreado
manera,
antes, ¿sabes? De entrar.
Ay, a ver qué mierda dicen esta gente.
Pero es mejor liberar la energía así y el cabreo de esa forma. Si no, fíjate Punisher cómo lo hace en el primer episodio, tío. No puede ser. Tienes que liberar, si no haces luego barbaridades de estas.
Es que me veo a Bravo entrando viendo el número 10 Batman, la Lego Película, y diciendo, vamos mal.
Es un pedazo de película, ¿eh? Pero la 10.
Esa es la duda. Dice, si hay películas detrás de la, pero la 10.
Discuten las que están, las que no están y el orden.
Claro, orden. Claro, todo. ¿Cómo puede ser que no piensen exactamente como yo? Eso es lo que no entiendo, ¿sabes?
Es alucinante lo mal que se pasa haciéndolas, ¿eh? Yo ahora que hemos tenido que hacer, en fuera de series hemos sacado... Nosotros, la gente de redacción, y luego preguntamos con 20 y tantos críticos más, 30 en la lista de las mejores series del 2017, se te van saliendo, no sabes dónde meterlas.
Incluso
no
como esta lista me he cabreado.
Como debe ser.
Porque, ¿y Twin Peaks? Si tienes que poner Twin Peaks y ya el resto ya.
Y ya se puede hacer una lista. Twin Peaks está arriba y ya se puede hacer una lista.
Otras cosas.
Tú sabes que yo te quiero mucho, como refleja este cómic que tiene aquí. Twin Peaks es de las pocas cosas que no estoy dispuesto a aceptar. No ha gustado absolutamente nada.
Yo iba a meter un poco de cizaña. Este año dije, voy a ver de una santa vez Twin Peaks y sufrí cada capítulo.
¿Sí?
Cuando encima vi que había más temporadas, dije, no. No, no.
Bueno,
no.
Me voy, adiós.
Yo, no puedo. Yo aquí estoy con Bravo. Aunque no he visto todavía toda la nueva, pero aquí estoy con Bravo.
No, es de las cosas más... extremista de te gusta muchísimo o no puedes
entrar. De Bill Lynch es lo que tiene.
Es una cosa... había sido curioso en Estados Unidos porque había críticos de cine que habían decidido que cogía la serie completa como una película, que por otro lado David Lynch siempre ha dicho que es una película. Sí. Y cuando ves los títulos de crédito al final, pone que es una película, todos los ha hablado, nunca en ningún momento habla de serie, habla de película y parte tal. Mm. Y la habían puesto, había una, no me acuerdo quién era, que la había puesto como la segunda mejor película de todo del año.
Marcos,
dime, Julián.
Después de la lista que habéis hecho, sigues sin haber visto Big Little Lies.
Sigo sin haber visto Big Little Lies, sí, señor. Sí. Sí, tengo que verla.
Sí, sí, esa la recomiendo también mucho. O
sea, pero bueno, como ahora van a hacerme la segunda temporada de esta miniserie, que está nominada para miniserie, ganó el este por miniserie, pues la veré, la tengo que ver, sí, yo sé que la tengo que ver. Vi el primer episodio cuando se estrenó, pero no la he vuelto a ver, no, la tengo ahí pendiente. Más cositas, Joan.
Vale, ahí es un enlace gracioso, una mezcla de Star Wars con Calvin and Hobbes, una de un ilustrador de Disney, Brian Kenner, ha hecho ahí unos homenajes de esa mezcla, y juntar estas dos cosas, pues a mí me parece una maravilla. Un comentario sobre la vergonzosa entrevista que recibió Moderna de Pueblo, Raquel Córcoles, no me acuerdo cómo se llama el programa este, de Amiga, Las Cuatro, Amiga, algo de televisión española, ni idea de que existía ese programa.
Pero es que te pasa por ver televisión.
Si no vi la televisión, ha sido de los enlaces, y he visto un trocito y digo, es indignante.
De esta de no sé dónde meterse, ¿no?
Y además, en todos los aspectos, sabéis que todo el tema de igualdad y de coeducación me importa, y el tratamiento por parte de las contertulias era nefasto, y luego la parte de cómic, para pocas veces que va algo de cómica a presentarse a un programa generalista de estos de la mañana, pues un poquito de esto. Si os queréis cabrear en esto, lo podéis ver, se ha comentado bastante. Luego le han hecho una buena entrevista, no me acuerdo dónde, me la buscaré el enlace también. Para bueno, dice, bueno, si por lo menos se habla y vende más, pues por lo menos en su público, espero que sirva.
Fijaros, estaba cabreado Joan, que no me he puesto el enlace de la entrevista. Es el único de todas las noticias que no tengo el enlace del guión. De o sea,
la
no
buscaré,
lo tengo.
La buscaré.
Constante no darles un clic, no me he puesto ni el enlace.
No hay que verlo, no hay que sufrir.
Además, de verdad. Y menos en esta señalada fiesta. No hay que hacerlo.
Y Joan, la última noticia, no dará tiempo a que la gente que nos escucha pueda ir, pero Julián sí que puede ir hoy a ver a Art Spiegelman en el de Reina Sofía, que estará con Santiago García. Las palabras y las imágenes chocan. ¿Qué?
¿Qué demonios?
¿Pasó con los cómics? Ese taco no esto. Nada, una maravilla que el Reina Sofía siga apostando por el cómic y por estos apartados, y que tener a Art Spiegelman por aquí, pues una envidia que a los que puedan ir allí en Madrid.
Muy bien, sí señor. Don José Bravo, ¿qué tenemos de novedades en el mundito?
Pues bueno, quería comentar lo de esto que has dicho, lo de Reina Sofía. He visto algunas imágenes de la exposición y es que es para ir, ¿eh? Es alucinante. Sí. O sea, tengo ganas de ver eso.
Yo estuve en la anterior, la de, bueno, no sé si sigue todavía, la de Chrissy Cat.
Sí, es la que está.
Y yo flipé, pero en colores. Había cada maravilla de composición de página. que me quedaba ahí quieto mirándola porque no me podía mover, o sea...
Están mirando ahí los seguridad, diciendo, están mirando para todos lados.
Sí, sí, diciendo, ¿no? pero esto es de los años 40, creo que era.
Sí,
pero si parece de, yo qué sé, los 80, los 90.
O del futuro.
O del futuro, o sea...
Sí. Bueno, voy a comenzar con la lista de noticias, y es que hace poco fue la Comic Con Experience en Sao Paulo, Brasil, y Warner DC ha dado ya la lista oficial de las próximas películas que nos vienen del universo DC. O eso parece, porque luego esto todo cambia, depende de
las taquillas. Yo te voy a preguntar justo cuando termines.
Sí, es que no, esto es la idea. Luego ya lo que se lleve a cabo ya veremos.
Asústame, venga.
Bueno, la lista es Wonder Woman 2, Aquaman, Flash con su Flashpoint, Escuadrón Suicida 2, que esta no sé ni para qué la hacen.
Para recordar, es que al final es el chiste, pero ha recaudado 700 y pico millones de euros, de dólares en todo el mundo, ¿eh?
Sí, casi estamos.
O sea, más que la Liga de la Justicia, ya te digo yo.
Ya estamos, ya tenéis que salir el tema. Venga, ya tenéis que salir primero, luego vendrá Julián. Venga, vamos todos.
Yo no hablaré para que no saquemos esta cuarta todavía.
Shazam, Batgirl, Green Lantern Corps, The Batman y Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura. Quiero preguntaros, ¿cuál tenéis más curiosidad de todas estas películas?
Shazam, Batgirl.
Yo Shazam también, yo Shazam tengo muchísima curiosidad.
Yo creo que Batgirl, además, cuando me dice, y la Liga de la Justicia Oscura me da mucho...
Huedonitas.
No, pero sobre todo por Batgirl, porque Wonder Woman creo que sin encantarme, creo que queda apañada, y otro personaje femenino protagonista creo que puede estar bien. Y luego la Liga de Justicia Oscura, depende de las referencias que tomen, me puede interesar, aunque no me da mucho miedo.
¿Tú, Román?
Yo estoy deseando la de Batman. Yo soy defensor de Affleck. Podéis matarme ahora ya si queréis.
Si sigue
al frente, si sigue estando ahí para entonces. Y tengo, también me apetece ver la de Wonder Woman, aunque no me terminó de dejar buen sabor de boca la primera.
Es regulera. La gente puede decir que es una maravilla, pero regular,
a mí es que esto a lo mejor si Joan la ha visto, ¿no?
Sí, sí.
Vale, yo igual está conmigo o es una percepción mía. A mí me dio la sensación cuando salí de la película de que, pues, para una vez que por fin se hace una película sobre una superheroína una superproducción desde, yo qué sé, Supergirl en los 80, me dio la sensación de que el compañero humano de Wonder Woman, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama,
Steve Trevor,
sí. Entre el carisma que tiene el actor y que siempre está dándole la réplica, porque claro, Wonder Woman pues no sabe mucho de las costumbres y tiene que estar alguien corrigiéndole y dándole la réplica y diciéndole esto no se hace así o esto tal, entre eso y el carisma que tiene el actor, me da la sensación de que al final se come la película. Más que Wonder Woman está ahí como un poco de nexo.
A mí me pasa un poco parecido en el sentido de, a mí la película me parecía entretenida, pero no es un peliculón. Y lo que me pareció, por lo que decías antes, esta película hace 10, 15 años me hubiera parecido bien en ese momento. Ahora mismo sí, yo necesitaba una Wonder Woman mucho más rompedora, mucho con un discurso mucho más
exacto,
actual. Entonces, bien, película entretenida, un personaje...
Es que no os
bien...
contestáis con nada. Es que de verdad, sois una panda. Sí, Julián, pero... diles algo a estos dos, que no tienen ni idea. Y dile también a Bravo cuál es la que te apetece más de todas las que
has
dicho.
A mí, evidentemente, me apetece mucho el Batman de Matt Reeves. Dudo mucho que vaya a estar ahí Ben Affleck, pero bueno, ya veremos. Me apetece más por el director que por el actor, la verdad. Matt Reeves creo que ha hecho una trilogía perfecta con El planeta de los simios y tengo muchas ganas de ver qué hace con Batman. Me apetece también Wonder Woman 2. Yo sí creo que el Wonder Woman 1 es una película muy, muy digna, que sí, que tiene sus cositas y tal, pero oye, y luego el valor que tiene en sí mismo es impresionante. Y aparte de eso, mi pregunta es si el resto se va a rodar o no.
Bueno, claro, de ¿cuándo ya se va a cambiar el tercio en función del siguiente éxito que hay? Porque al final esto es una reestructuración después del éxito de Wonder Woman y de los resquicios que ha quedado de la Liga de la Justicia. Dame veneno que quiero morir, esto me ha gustado, Bravo. Cuéntame esto.
Sí, antes nada, quería hacer la réplica a Julián, y es que ha nombrado la trilogía esta de los simios, y es que hace poco vi la última. Me pareció la mejor película de todas.
¿Sabes? Me vais a hacer ver cine otra vez. Sois una panda de sinvergüenza.
La última creo que se llama La Guerra de los Simios, si no recuerdo mal. Me parece la mejor. Me parece un peliculón. Pues yo creo que ha sido la mejor película que he visto este año, la verdad.
Yo no he visto la segunda todavía. La primera me encantó, ¿eh?
A mí me gusta la primera y la tercera. La segunda me gustan bastante menos. Pero la tercera me pareció incluso mejor que la primera. Me quedó alucinado. Bueno, voy a seguir, que si no, no terminamos. Bueno, aquí hay un par de novedades sobre la película de Venom. Y es que, bueno, Tom Hardy ya ha dicho que oficialmente la historia va a estar sacada del cómic Lethal Protector, del arco argumental Lethal Protector, de los cómics. Eso por un lado. Y por otro lado, se está hablando de que Woody Harrelson se suma al plantel de la película. Son dos buenas noticias. Y creo, o sea, también es otra película. Yo al principio, antes de saber de Tom Hardy, no me importaba nada esta película directamente. Pero nada, absolutamente nada. Y desde que se ha nombrado Tom Hardy, se están diciendo este tipo de cosas, con Woody Harrelson también y demás, cada vez tengo más curiosidad. Y ahora quiero ver ya una película de Venom, que sea
a mí
de miedo o no de miedo,
que siempre me ha gustado. Entonces sí que tengo ganas de ver. Esto de Lethal Protector o Protector Letal, supongo que sería aquí. ¿Qué tal estuvo, Julián, en los cómics?
Una miniserie para verla y olvidarla. Fue la primera historia en solitario de Veneno, fue una miniserie que hizo David Michelin y Mark Bagley, que bueno, Mark Bagley fue la mitad, la otra mitad de Ron Lim, entonces eran el equipo de Amazing Spider-Man y son los que se lanzaron a hacer la primera miniserie de Veneno, y es un poco lo que estableció en aquel entonces. Marvel no se atrevía a hacer un TVO protagonizado por un villano, así que lo retorcieron de tal manera que lo presentaron un poco como un héroe, lo cual era un poco abracadabrante, pero bueno, y queda así como la primera historia de solitario de Veneno.
Bueno, seguimos. Es que también se ha anunciado oficialmente que se ha renovado por una segunda temporada la serie de Punisher, del Castigador.
Lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, ¿eh?
Sí. Bueno, ya después hablaremos de la serie, si podemos, si tenemos un ratito. A mí me ha encantado la primera temporada, luego os contaré. Seguimos, es que está traer ya de Jessica Jones, de la segunda temporada. Uh-huh. No sé si lo habéis visto por ahí, ¿qué os ha parecido?
A ver qué es lo que nos cuentan. Sí. A ver qué es lo que nos cuentan. Sí. Es un tráiler de los más... de los de menos contar trama que yo he visto mucho tiempo en cualquier serie, y en especial de la serie de Marflix, porque fíjate que Luke te contaba un borrón de Castigador, ves sin acabar de ver la serie, pero sí que te cuentan mucho de por dónde parece que va a ir la temporada, de Daredevil igual, la segunda temporada igual.
Es que ya intento no ver tráiler de películas o series que tengo mucho interés en ver. Si me da un poco igual, vale, pero si tengo mucho interés en ver, no lo veo, porque como lo hayan hecho mal el tráiler, te la cuenta.
Yo hace tiempo que decidí que al revés, ya que me den toda la información. Y, es que... y comprendo, ¿no?, que al final quieras llegar, sobre todo para cine, yo creo que para series es más complicado, pero para cine que quieras llegar virgen al estreno, y ahora de Star Wars hablaremos un poquito si queréis también y todo lo demás, porque sé que Bravo está loco por tirar las orejas, Joan, pero el resto yo ya me lo trago absolutamente todo.
Sí, yo también estoy de acuerdo con los trailers. O sea, yo te voy a decir, yo intento también no ver, no intento, ya me he dejado caer, y yo como Carlos, ya los veo todos, y de hecho muchos los veo 6 veces seguidas. Creo que el peor trailer que he visto últimamente, sí, es verdad. El peor trailer que he visto últimamente, le tengo muchísima rabia, y de verdad que lo siento, pero tengo que decirlo, es el del Spider-Man. Me contaron media película.
Totalmente.
Me contaron media película. Me pusieron las 3 escenas más impresionantes de la película, me las pusieron en el trailer. No se puede hacer eso.
No.
Me lo jodisteis entero. Ya, me callo ya. Sigo. Sí, claro, es que me pusieron lo del barco, del avión. Faltaba ya decirme que el malo era el otro, que no me importaba tampoco, pero dímelo también. Bueno, seguimos. Está ya a la venta el Doomsday Clock número 1 en Estados Unidos. Aquí no sabemos cuándo aparecerá, no creo que tarde mucho.
Digo yo que sí, que lo tengo aquí, que está a la venta. Que sí.
Y es simplemente recomendarlo porque lo hemos leído y está muy, muy chulo, nos está gustando mucho. Y es la continuación, de alguna manera, de lo que es el Revert. Y lo que después ha sido en Action Comics, el efecto Oz, ¿vale? Digamos, está todo dentro de la misma trama, y que si no sé si sabéis mucho, pero un poquito es meter el universo Watchmen en el universo DC convencional. Bueno, ya no cuento mucho más. Y sigo con las noticias, y es que ha habido una petición, estas noticias que me alucino con estas cosas. Había una petición en Change.org, que yo creo que esta página en principio se utilizaba para hacer cosas serias, ¿no?
Nunca lo ha sido.
¿No?
Eso son leyendas.
Son leyendas, ¿no?
Una cosa seria que se hizo y ya la gente lo utiliza.
Mentira.
Vale.
Esto es como estas cosas de... fue un buen proyecto al inicio, sí, los primeros 4 segundos, hasta que llegó Internet. Entonces, cuando llegaron los comentaristas de Internet, se acabó todo. Ya está.
Pues hay una petición, creo que lo tienes que mirar, lleva unas 7.000 votos así, que es para retirar de Last Jedi, o sea, el último Jedi del canon de Star Wars. Yo me hace mucha gracia esta noticia porque creo que si empezamos así, creo que me quedo con 2 películas.
Claro,
de Star Wars.
¿La amenaza fantasma pasa la criba o cómo va?
¿Cómo va no tiene mucho
¿qué
sentido?
Os ha pasado?
La amenaza fantasma nunca se hizo.
Yo creo que es la mejor.
Exactamente, ¿no?
¿Qué os ha pasado a los fans de Star Wars con esta?
Yo creo que el problema es el mundo actual con el tema de las redes y todo esto. Es decir, los defensores y odian a los que la critican, los que dicen que son más fans de Star Wars que nadie y la critican porque esto no es Star Wars. Los que yo, sobre todo me pasó con la... Vamos, por no hablar de esta, para evitar spoilers, que todavía es muy reciente. Me pasó con la trilogía nueva, la de 1, 2 y 3.
La que no existe, dices.
Sí y no. Yo no me gustó, no me entusiasmó. Luego la relectura me hace ver... que esta es una película mal dirigida con mal guión, pero que tiene ciertas partes del argumento que son interesantes, que decir que la pena es que creo que me las has contado mal, pero que podría ser interesante. Pero yo con esta, que te mueves en los mundillos de los eventos de Star Wars, uh-huh. Hay que decir, hay una generación de gente joven que esa es su trilogía.
Eso es indudable.
Y yo tengo mi trilogía y estas. Y con esta yo estoy esperando lo mismo. Sin hablar, dice, a mí me ha parecido muy entretenida. A partir de ahí, si crea esa generación, luego hablaremos de si aporta o no aporta, ya spoilearemos de... yo si crea esa generación posterior, otra cosa es que con Disney ya lo de las generaciones no va a ser porque la sobreexplotación de Disney puede acabar con ese ciclo de generaciones
si
de
Star Wars. Si películas, porque dan películas. Si no, la
no. Yo por eso no me quejo, yo simplemente creo que puede cambiar ese significado de la... Yo tengo mi trilogía, la otra la estoy empezando a mirar con poco cariño y esta, oye, pues si crea esa generación que tiene su trilogía, yo la estoy disfrutando y ya la criticaré, intentaré ser objetivo en algún momento cuando podamos hacer spoiler.
Es que no tienes por qué serlo, o sea, eso es otra cosa que voy a ver. Es que no sé por qué, o sea, los que os gusta, a mí es que no me gusta, por ejemplo, pero a los que os gusta la película, o sea, yo lo entiendo perfectamente y de hecho me alegro por vosotros. O sea, el hecho de que tengáis que explicar porque os ha gustado es como cuando tengo que explicar yo porque me ha gustado Batman Superman. Claro. Tengo que explicarlo. Claro. O sea, me gusta y punto, y a callar.
Además,
¿sabes? Es igual que los que tenemos que explicar porque no nos ha gustado. Bueno, te lo puedo explicar por 20.000 cosas, pero da igual tú, o sea, si te ha gustado la película, o sea, es como... A mí me pasa con eso, yo es que de Star Wars, sí, me gusta mucho el universo, creo que es una cosa alucinante, pero tampoco me puedo considerar un fan absoluto, ¿vale? Como hay otros muchos. Entonces, pero claro, sí que soy un fan absoluto de superhéroes y especialmente de Batman Superman. Entonces, en una película donde me ponen a Batman Superman, pues me va a gustar sí o sí. porque voy ya con esa idea me va a gustar. Entonces, entiendo perfectamente que os guste la película de Star Wars y que hayáis alucinado con las peleas que salen y con las cosas que salen. Pero que tengáis que explicar por qué os ha gustado, eso me parece un poco...
No. Y a mí lo de, y que los superfans te digan, ¿por qué no te tiene que gustar?
Yo eso sí, bueno, ya, eso es que ya sé.
Además es que yo hay una cosa que no me gusta. Yo estoy en tu lado, ¿no, Juan? Yo he crecido con muy pocas películas de superhéroes, por ejemplo. O sea, había muy pocas y las que habían eran muy malas, pero te gustaban, eras un crío, sí, las veías y era lo que tenías. Entonces, recibo las películas de superhéroes como un regalo casi, como algo que quiero disfrutar. Luego a lo mejor no me gusta o yo hubiera hecho otras cosas de otra manera, pero el problema es que la generación de ahora de las redes sociales está trayendo un tipo de comportamiento que no me gusta nada, que es que el fan tiene esa actitud de, como el director no ha venido a mi casa a preguntarme a mí qué arco argumental de Batman quiero que haga, qué actor quiero que lo haga y cómo quiero que se desarrolle, pues está mal. O sea, es como que no hay manera de acertar. Siempre se pone la gente en el criticarlo por...
Sí, pero yo creo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ve. De hecho, hace poco estaba leyendo unas revistas, unos documentales y demás. Hablaban de cuando se eligió a Michael Keaton para Batman.
No,
para
pues
Batman. O sea, eso fue un pitote. Empezaban a recibir ahí cartas de gente diciendo, de ¿dónde vais? Claro, sí, de primeras la elección era un poco rara, pero ahora a ver quién niega que fue Batman, o sea, uh-huh, o que es Batman, sigue siendo Batman.
Claro.
Que cualquier tiempo pasado fue mejor y al final
todo sí, pasa eso lo poco, mismo. Y que yo que sé, que oye, te gusta, ya está. Muchas veces hay que ser menos, no sé, yo intento... nuestra parte, ¿sabes?, analítica, ¿sabes?, que analizamos todo y lo desgranamos, sí, y criticamos todo. Creo que a veces hay que quitarlo un poquito, ¿sabes?, apartarlo un poco, sí, y disfrutar, sí, las, sí, cosas, sí, como,
exacto,
son. ¿Sabes? Y que te gusta y a veces no sabes ni por qué te gusta, pero te gusta.
Exacto.
Y ya está, o sea, no hay mucho más. Y más cuando son cosas muy pasionales, cosas, sí, que de verdad que amas.
Tampoco quiere decir que te tengas que tragar todo lo que te echen,
claro,
pero
claro,
o sea, puede, a mí Batman y Superman me encanta, es una película que me gusta muchísimo. Pero hay cosas que...
Ven aquí,
que
no. un abrazo.
Hay cosas que no me...
Bueno, el momento Marta está claro que...
El momento Marta
eso no,
es...
Eso no lo traga nadie, claro, yo lo trago. Eso, claro, eso está claro.
Mientras esto discute, no se da un abrazo. Julián, dame la noticia de la semana, anda.
Sí, pues. No, yo antes lo que quería añadir, que hay una derivada. Esto a mí me parece muy divertido, esto, que haya fans muy enfadados por no sé muy bien qué. Pero yo tampoco... Es que todavía no he visto la película y la verdad es que no me he comido tampoco ningún spoiler... He descubierto que si de verdad no te lo quieres comer, no te,
sí,
lo comes. Pero hay una derivada que es más siniestra que todo esto, que es la utilización ideológica de ciertos grupos de presión para conseguir según qué cosas. Es decir, la ultraderecha, especialmente la ultraderecha estadounidense, está muy, muy, muy emocionada desde que tiene alguien metido en la Casa Blanca, y lo que está sucediendo es que desde Internet hacen presión claramente contra minorías que les molestan, o actitudes que les molestan, o visiones del mundo que no sean la suya. Y esto es lo que me parece más peligroso, porque en un momento dado temo que desde unas plataformas muy pequeñas se pueda conseguir algo muy grande, como es cambiar la voluntad o la dirección de un proyecto.
Y aquí estamos todos riéndonos y ya nos has pegado el bajón
de la del 17.
Claro, esto, totalmente. Eso no puede ser, Julián. Deja de hablar también, tío. Esto no puede ser.
Venga,
esto
es horrendo. Os voy a contar lo que yo traía. Es un poco los restos de la opción, ¿no? Porque, bueno, han hecho las cuentas y no les acaban de salir. Bravo nos contaba antes cómo han reorganizado la lista de películas de adaptaciones de DC. Y bueno, más allá de todo lo que comentaba, la gran esperanza es que ahora venga como Mesías Salvador Matthew Vaughan a salvar esto. Él lo ha contado un poco en el podcast de IGN, que es una página que hace cosas de videojuegos, pero también se mete un poco en cómics, se mete un poco en cine, y la verdad es que dice una cosa muy significativa. Dice, es más divertido meterse en una franquicia cuando está de capa caída, porque es más fácil hacer una buena película. Cuando dice que X-Men estaba en un punto muy bajo, me sentiría mucho más intimidado si tuviera que hacer una película como Guardianes de la Galaxia.
Eso es un tío inteligente, ¿eh?
Bueno, lo que viene a decir es que el universo de DC está más o menos hecho unos zorros, como puede estar los X-Men después de X-Men 3. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, yo creo que al final es más sencillo que te permitan hacer lo que quieras o que la gente esté dispuesto a dar a darte carta blanca dentro de un orden, que tampoco es que te van a firmar aquí que venir cualquier cosa, cuando tienes, cuando no hay nada que perder, que cuando todo funciona maravillosamente. O sea, eso es cierto aquí, y lo hará en la Marvel de los 50, cuando le dijeron, cuando decidieron entre esto montar, hicieron, yo lo contaba ayer en una charla que di aquí en Audiovisual, ¿no? Es decir, al final el universo Marvel se monta un año y medio cuando todos los días se van a cerrar la presión al día siguiente. Y por eso no tenían ninguna corta pista, lo hicieron. En series, que es al final lo que domino más yo, las grandes saltos adelante suelen darlo la que no tiene nada que perder. Y hombre, aquí no es que no tenga nada que perder, porque se junta cuenta un poquito de pasta, pero la situación no es la misma que si todo fuese éxito tras éxito tras éxito para poder hacer alguna cosa, ¿no?
Bueno, algunas de las de los cómics que hicieron grande en un principio Alan Moore fueron así. Le dieron series que estaban muriendo y que podían permitirse dárselo a un medio desconocido, y entonces él pudo jugar y hacer prácticamente lo que quiso. Y así es como realmente reinventas un poco el camino.
Es cierto que siempre nos acordamos de los éxitos, ¿no? Y también ha habido un montón de fracasos que evidentemente por su propia naturaleza no recordamos el cómo funcionaron, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la funcionar. Pero Bound, ¿dirige seguro o cómo está la cosa?
El caso es que no está ni confirmado eso. Sabemos que Warner está hablando con él. Yo creo que Warner pierde el culo por hacerse con sus servicios, viendo lo que ha sido capaz de hacer este tío anteriormente. Es decir, es el tío que salvó X-Men. X-Men estaba desahuciada, llegó, dirigió X-Men Primera Clase y han tirado otros 10 años más, ¿sabes? Uh-huh. El caso es que todavía no está confirmado. Él está hablando con Mark Millar, y esto es muy interesante, porque está hablando sobre cómo hacer bien Superman. Digo que es muy interesante porque hará, pues esto yo creo que es un poco de la época de Bryan Singer, fijaos si me he ido lejos. Mark Millar tenía un proyecto de una trilogía de películas de Superman, trilogía de películas en plan Señor de los Anillos, que hubiera contado el nacimiento, la llegada a la Tierra y la muerte de Superman. Y esa trilogía, él estaba empeñado en que la tenía colocada, y al final se quedó como muchas cosas de Mark Millar, que se quedó en humo. Pero es curioso que vuelva a salir el nombre de Mark Millar a la hora de cómo se debe hacer correctamente y bien Superman en cine. También dice Matthew Bohan que la dirigirá si consigue que sea divertida, que él se sienta feliz con el proyecto y se lo pase bien.
Vamos, a ver qué sale de esto. A ver qué sale de esto. Más cositas, Julián.
Paso a la tele. La tele en DC sigue moviéndose. Krypton tiene una promo que bueno, tampoco dice gran cosa. Y sobre todo tiene fecha de estreno. Va a ser marzo de 2018 en Sci-Fi. Hay una sinopsis. La trama de la serie tiene lugar dos generaciones antes de la destrucción del planeta. Y está protagonizada por Seth El, que lo interpreta Cameron Caffey, que es algo así como el abuelo de Kal-El. Va a aparecer también ahí Adam Strange, lo cual es un poco extraño, porque imaginad que Adam Strange debería ser contemporáneo de Superman, pero no va a ser así. Y bueno, David S. Goyer, que tiene lo mismo, una legión de adoradores y una legión de detractores, está detrás del proyecto. Vamos a ver si esto sale mejor que Gotham, que es otro de los proyectos de DC en televisión, pero fuera de la CW.
A mí está, yo he visto dos trailers y no me ha llamado absolutamente nada. Veré el piloto porque al final tienes que verlo y porque creo que quiero verlo. Por otro lado, es cierto que bueno, podría, Sci-Fi tuvo no lo sé si pueden hacer una cosa al rollo los 100. Yo he visto mucha juventud, parece una serie de CW de la cantidad de jovencitos que hay por ahí en el último tráiler, que es más bien un teaser de 30 segundos. No has logrado atraerme nada, absolutamente nada. Pero,
a ti
pero
ni bueno. A nadie, creo yo, esto no sé yo. Lo que no entiendo, has hablado de Gotham. La sigue viendo la gente, ¿no?
Sí, hombre. Yo religiosamente, ¿no? Todos los primeros inicios de temporada, el primer episodio, y luego lo voy dejando. Algo que pasa con Marvel, con Agentes de S.H.I.E.L.D., que luego vemos alguno más, porque sí que lo hemos comentado varias veces en el programa, que Julián y yo seguimos ahí perennes y viéndolos, y oye, las últimas temporadas están muy bien. Y Gotham yo sí que veo al menos siempre el primero de cada temporada del Clone Wars que hay. Porque además últimamente hacen dos, tres arcos por temporada, sí, que te los suelen cerrar con nombre propio, y hay alguna cosita que no está mal.
Pero si van sacando temporadas, la gente lo verá, ¿sabes? Yo
acabo
cuenta
de ver la tercera. Y justo eso, son tres arcos. Pero es lo mismo que las series de cada temporada, de 22 capítulos de cada temporada. Pues si te ponen varios arcos, el último capítulo de los dos últimos de cada arco, cuando se cierra, pues son interesantes. Lo de en medio es morralla. Y eso.
Más cositas, Julián.
Pues mira, Marvel, por su parte, está reorganizando un poco cómo se las apañan ahora que tienen acceso
El problema de la riqueza, si es que...
Básicamente les han abierto la pastelería entera y dicen, venga, elige. y está, debe estar Kevin Feige ahí como que no reacciona, a ver qué hago. Bueno, pues lo que sí han garantizado más o menos es que todas las producciones que tiene Fox en marcha, cuando digo en marcha no me refiero a un estadio de vamos a hacer X-Force, sino sí, producciones avanzadas, pues se van a mantener, incluida Gambito, que era la que estaba bastante más en el aire. Uh-huh. Gambito, si os acordáis, justo antes de que se anunciara la compra de Disney, de Fox, se retrasó el rodaje. Estaba previsto para febrero y ahora se va a hacer en marzo, pero el caso es que sigue. Ojo con Gambito, van a ser 155 millones de presupuesto, que es lo que tuvo el primer Lobezno, y solo por debajo de la última X-Men, pero tampoco muy por debajo. Va a dirigir Gore Verbinski, y bueno, yo creo que lo más flojo es que está ahí Channing Tatum, que no sé yo cómo pega de Gambito, pero está Lizzie Kaplan, oye, yo encantado.
Yo, loco por lo de Lizzie Kaplan, que es una actriz que me parece maravillosa desde las primeras veces que la vi, y luego evidentemente con Master of Sex, pero yo recuerdo siempre en Party Down, que hace un papelón maravilloso, una comedia muy muy olvidada y que es una maravilla de comedia. A mí me gusta mucho Channing Tatum, y además es un tío que cree en el proyecto, ya, al menos en las entrevistas, si no me lo veo dentro de harto, pero el tío lo defiende muy bien, que era el personaje de la Patrulla X que le apetecía interpretar y que quería hacerlo todo el rollo. Yo creo que se ha ido adelante porque ya tenían preaprobado las ayudas fiscales de Luisiana, que por eso ruedan allí en Nueva Orleans, y ya era muy complicado pararlo el invento a tiempo. A ver qué es lo que ocurre. Yo tengo cierta curiosidad por verlo. No te digo que me vuelva loco, pero tengo cierta curiosidad por ver qué es lo que hacen con Gambito, desde luego.
Y mira, termino. Resulta que, bueno, ya sabemos que Disney ha comprado Fox, ahora tienen los Cuatro Fantásticos, tienen la Patrulla X, tienen un montón de cosas que antes no tenían acceso. Pero oye, sigue habiendo personajes que están fuera de su alcance, que han pasado por Marvel y siguen sin estar en Marvel Studios. A ver, voy a traeros un ejemplo un poquito sacrante. Los Micronautas. ¿Os acordáis de Los Micronautas?
Sí, señor, presente.
Los Micronautas fue una licencia de unos juguetitos que tuvo Marvel en los años 70, finales de los 70, primero de los 80, hicieron maravillas con ellos. Los primeros 12 números de Bill Bantle y de Michael Golden son una absoluta maravilla. Y el caso es que luego perdieron la licencia por esto de que no renuevan las licencias, y ahora mismo la licencia ha vuelto a Hasbro, uh-huh, que también tiene Transformers y también tiene He-Joe, que también fueron TVs en Marvel.
Sí, señor.
Y están montando su propio universo compartido. Así que Micronautas han programado su estreno para el 16 de octubre de 2020. Yo creo, esto es páramo, si Bob Iger todavía tiene un capricho, de aquí a 2020 le da.
Como además ha ampliado el contrato 2 años más para hacer la digestión, pues le da tiempo todavía a comprarse otra más y así prolonga 2 años más. Lleva el hombre jubilándose 7 años. O sea, pero 7 años. Es una cosa espectacular. Yo,
hombre, está preparando para coincidir con la carrera electoral, está claro.
Pues no sería mala idea. O sea, la verdad es que mejor pasarle la que la va a tener va a estar complicado. No te digo yo que no. Yo recuerdo, yo tengo, yo creo que seguro, pero Transformers, vamos, es que cierro los ojos y sé la estantería de la academia de mi padre dónde está en la colección mía de Forum de Transformers, que es de las primeras que tuve yo de cómics. Esa la recuerdo yo porque me lo compraba mi abuelo. Sí que recuerdo yo alguna de esas. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana. Vamos, nada, 3 segundos con el por qué suena esto y a la vuelta hablamos con Robert López Cabrera sobre 1967, la toma de Málaga. Estamos ya de vuelta y, como os decía, aparte de que nos tengamos un tiempo para hablar de Disney y Fox, un poquito, yo creo que tenemos que dedicarle más tiempo aquí o fuera de series, y que José Bravo también nos hable un poquito de las sensaciones que ha tenido con Castigador, con Punisher, con la temporada de Marvel en Netflix, que así a la vuelta de Navidades la vemos todos y podemos comentarlas. Pues como os decíamos y como habéis oído desde el principio, tenemos aquí a Román López Cabrera, que acaba de sacar 1937, la toma de Málaga. Joan es el que me dijo que iba a salir, de oye, nos pueden venir a Román. Joan, háblanos un poquito de la obra y que Román nos vaya contando un poquito el proceso de producción y, sobre todo y fundamental, empecemos por el principio. ¿Dónde se puede comprar esto? Que todavía estamos a día de Navidad. Es un buen regalo de Navidad, es un buen regalo de... ¿Dónde se compra, Román? Y luego hablamos de ello.
De momento, el punto fijo es la web de Carmona en Viñetas, uh-huh, que creo que es www.carmonaenviñetas.es, pero lo miro. Sí.
Mientras lo vamos mirando, lo pondremos en el enlace en las show notes, que es una de las cosas por las que queremos hacer, que al menos cuando tengamos las entrevistas podamos hacer fácilmente el que se pueda comprar. Joan, hablamos un poquito del proceso de cómo te llegó a ti la
Perdón, .com.
Quédalos uno de nosotros.
Bien, ahora, bueno, iremos hablando con Germán, que justo ayer presentó la obra en el aula de cómic. La gente que no conozca todo lo que está sacando Carmona en Viñeta sobre este universo, por introducir un poquito, están haciendo episodios de la Guerra Civil, uh-huh, con personajes con superpoderes ahí en medio, manteniendo bastante el perfil. Y entonces, yo es una cosa que ya conocía, tenía curiosidad, la verdad es que no he leído todavía ninguno de los anteriores, tengo ahora ganas de mirarlo. Y en un tiempo de repente me enteré que Germán estaba trabajando en uno de ellos, en este número. Bueno, ya nos pusimos en contacto para que viniera a presentarlo. Y nada, yo lo voy a hacer alguna preguntita ya para empezar de qué bueno, el título está claro, pero qué parte nos cuenta de la Guerra Civil este tomo de 1937.
Pues precisamente la caída de la ciudad en manos de las tropas italianas, que vinieron de refuerzo del bando nacional y que, bueno, en realidad fueron los que realmente ocuparon Málaga y los que masacraron la ciudad. Realmente fueron los que mandaban un poco, manejaban el cotarro ahí. También se ve un poco una pequeña parte, simplemente como anotación, de en qué desembocó ese suceso, que quizá me parece de lo más, bueno, es de lo que más ha trascendido de lo que pasó en Málaga, que es lo que acabó llamándose la desbandada, o sea, el éxodo, digamos, de la población civil por la carretera de Málaga-Almería. Que era eso, población civil, no había prácticamente, yo creo que no había soldados entre esa caminata y encima, pues eso, era una ratonera, era una carretera que solo podías ir por ahí, no había otro sitio por donde podías salir de la ciudad y encima pues te iba los italianos iban disparando desde el mar con los buques, por aire con los bombarderos y por si fuera poco, porque parece que no lo era, entonces iban pasando con carros de fuego y ametrallando. Uh-huh. Sí.
Como veis, Disney no solamente ha comprado a Fox, sino también el Apple Watch de uno de los contratulos de aquí en medio, así que habría sido Disney a Mickey de fondo. Román, ¿cómo te llega a ti la propuesta? Porque esto entiendo que es directamente desde la editorial que te proponen a ti trabajar con él.
No.
¿O fuiste tú el que te propusiste?
Yo ya llevaba tiempo queriendo meterme a hacer algo con Carmona. De hecho, a Rafa, el coordinador, digamos, de Carmona, ya le había mandado mi portfolio alguna que otra vez, pero no me habían cogido para nada y tal. Y en un foro, creo que fue, en un grupo de Facebook, no sé, fue en un grupo o en el muro de Rafa, puso un anuncio buscando dibujante para esta obra, ¿no? Pedía que fuera de Málaga, que dibujara, entintara y metiera color. Yo le escribí un privado y le dije, mira, no soy de Málaga, y te hago solo los lápices, pero si quieres, yo quiero trabajar ahí. Al final, durante el proceso de, bueno, al final me cogieron y en algún tipo de limbo se perdió eso de que yo no entintaba ni metía color, pero dije, bueno, me da igual, quiero trabajar en esto. Además, tuve la suerte de que me tocó con Roberto Corroto a los guiones, que vamos, es un fuera de serie. Nunca mejor dicho. Un fuera de serie. Y bueno, que ha habido muy buena relación el trabajo. Y es un tío que se lo ha tomado muy, muy en serio. El tema de documentación y el ser riguroso lo ha llevado muy al pie de la letra. Y bueno, y hemos tenido una muy buena sincronía en ese.
¿Ves? Para que luego digáis cosas malas de las redes sociales, que le consiguen trabajo y estas cosas que sois. Mm-hmm. Yo no pregunto más, y mientras Bravo y Julián le dejo para que piensen alguna para preguntar a Román.
Nada, era un poco que nos contaras cómo uno se plantea la creación de personajes, además, personajes con superpoderes en este contexto histórico, y un poco qué personajes te puedes encontrar ahí en esta obra.
Mm-hmm. Pues, a ver, la relación de los personajes que salían, tanto de un bando como de otro, y sus poderes, y su incluso su afiliación política, si era republicano, si era anarquista y todo ese tipo de cosas, ya nos venía dada por Rafael, e incluso quién moría en el, porque claro, el tío tiene que coordinar todo el universo 36 y hay personas, los del bando italiano ya habían salido en otros uh-huh. en otros cómics, por lo cual ya el diseño estaba hecho, algunos tenían que salir en otros, o sea, todo eso se tiene que coordinar, entonces pues ya nos venía un poco dado quién tenía que morir, cómo eran, la descripción del poder que tenía y todo ese tipo de cosas. Yo hice, a la hora de hacer los diseños, fui por dos vertientes, a ver por cuál nos quedábamos. De cada personaje hice un diseño más superheroico, un poco, bueno, adaptado a la época, ¿no? A lo mejor pues tirando de chaquetas de cuero y cosas, pantalones ceñidos y cosas así, pero más cercano a trajes superheroicos, y también luego una versión más tipo combatiente, tipo guerrillero y tal. De casi todos se quedaron, bueno, casi todos no, de tres de los personajes que hice se quedaron el diseño más superheroico, y un par, los protagonistas al final acabaron con un estilo más combatiente, que bueno, al menos se queda así un poco equilibrada la cosa, ¿no?
Bravo.
Ah, sí, bueno, yo quería hablarte de otro tema, y voy a cambiar, perdona por hacer esto, pero quería preguntarte para cuándo la segunda parte de Secret Family.
Hostia. Joder, díselo a libros.com o a cualquier otra editorial que esté interesada en negociar una segunda parte. No, de momento no, eso salió como una historia cerrada. De hecho, fue una historia que yo saqué simplemente porque por el final. En esa época, cuando yo hice el primer borrador, que fue mucho antes de que ese cómic fuera a salir, yo lo hice por el final, se me ocurrió el final y trabajaba muchas de mis historias, de mis historias cortas, sobre todo para concursos y tal, venían dadas por el final, se me ocurría una idea para el final y de ahí desarrollaba hacia atrás. Mm. En este caso sucedió así. Aún así, muchas veces he tenido ideas para spin-off o para segundas partes, cómo continuarlo. Sí que me gustaría, pero de momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Y bueno, yo estoy...
Voy a volver otra vez. Perdona que te haya hablado de otra obra cuando estás esta.
No te preocupes.
Pero en esta, por ejemplo, o sea, ya, bueno, de hecho ya tiene un guionista aparte y demás. ¿Tuviste tú la capacidad de introducir algunas ideas tuyas o estaba todo muy, muy bien estructurado?
Una cosa que me gustó mucho de trabajar con Roberto es que al principio fue un poco caos, porque tiene una forma de trabajar, al menos en este cómic, ¿no? Vamos a trabajar en uno próximamente, que no hay nada cerrado todavía, pero no sé cómo será a partir en los siguientes proyectos, pero en este, supongo que por el nivel de trabajo o porque él trabaja así, no lo sé, trabajó de una forma muy distinta a como yo suelo trabajar, que es, en vez de enviarme directamente el guión cerrado, que a lo mejor puedes hacer algunas anotaciones, él me iba pasando página por página. Cada página que hacía me la pasaba y entonces yo hacía el layout y hablábamos sobre eso. Y eso trajo cosas buenas como que saber que el guión no estaba hecho entero, aunque él tuviera la escaleta y supiera lo que quería contar. Eso me dio pie a que se me ocurrieran cosas y poder decirle, mira, se me ha ocurrido esta página, ocupa una página, pero... se puede, y entonces como todavía no estaba todo el guión hecho, pues a lo mejor alterando, acortando una escena o lo que sea, pues al final consigues sacar espacio para una página. Así hay un par de páginas mínimo que salieron así, con ideas que yo le propuse, y ha sido eso, ha sido una colaboración muy que se ha nutrido mucho un poco del toma y daca.
Julián.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andamos?
Yo te quería preguntar, Román, perdón.
Me he liado con tranquilo, esto. Tranquilo.
Te quería preguntar por dos cositas. La portada me ha gustado mucho, me ha recordado bastante a cosas que ha hecho David Zaja.
Sí.
Es además un estilo muy diferente al tuyo, de hecho me queda pensando, sí. ¿Pero es realmente la portada suya también? O... y va un poco por ahí. ¿Cómo surge esa idea que es un poco como de cartel propagandístico de la Guerra Civil, ¿no?
Sí, me gusta que me hagas esa pregunta porque nos gustó mucho la idea de hacer una portada así, imitando ese estilo. De hecho, algunos cómics del Universo 36 de Carmona también ha ido imitando ese estilo. Y nos apetecía mucho hacer eso. Lo que pasa es que yo tenía mucho miedo porque nunca había intentado hacer un cartel de esa época, o sea, imitar ese estilo gráfico. Y fue muy difícil. Ayer en la presentación sí que pude ir poniendo distintos bocetos de las distintas propuestas, porque fue un auténtico vía crucis. Hicimos bastantes bocetos de ideas completamente distintas, todas con ese estilo gráfico de cartel bélico de los 30 y 40. Pero al final nos quedamos con una idea muy primigenia de este cartel, que fue evolucionando mucho, porque fueron cambiando muchas cosas, y sobre todo fuimos consultando también a compañeros profesionales del medio y tal, haciendo cribas, en plan votaciones y cosas así, y nos fueron dando también algunas ideas que nos ayudaron a tomar el camino correcto. Así que me alegra que se vea el parecido con ese estilo de cartel, porque era la idea.
Yo suscribo lo que dice Julián, el cartel es una pasada. Yo, evidentemente, me habrá hecho caso de haber grabado la presentación que hizo ayer en el aula, ¿verdad?
Bueno, para variar todavía no...
La madre que te tuvo. En fin. Bueno, pues vamos, nos quedan nada, 10 minutitos, así que como nos queda un poquito más del tiempo, aparte de que Román así se pueda pensar la recomendación, de hacer la recomendación, yo sí quería una cosa rápida de cuáles son las sensaciones que se os quedaron cuando, y la primera cosa que os vino a la cabeza cuando se anunció el acuerdo entre Disney y Fox. Comentemos, aunque ya comentaremos más con más tranquilidad en enero, ¿qué es lo primero que se te ocurrió, Joan?
Pues que cuando se fusione Disney con Google ya dominarán el mundo y Skynet nacerá y ya tendremos los Terminator
siempre,
por aquí.
Siempre tanto.
Yo creo que Skynet ya está. Pero lo
está detrás de todo esto.
Lo tienen todavía esperando a que sea un poco el momento de sacarlo.
Yo a veces pienso que está detrás de muchos de los dibujos animados de los niños pequeños, porque veo muchos robots ya dominando el mundo y creo que está influenciando ya en la generación que vendrá, que lo verán como normal.
Es como lo que hablábamos ayer. Yo creo que la teleportación, la teletransportación está inventada, pero está todavía que todavía no se ha sacado. Está no rentable.
Se llama, tiene otro nombre, se llama Google. Porque sí. Tú pones en Google una palabra, yo a veces, nos ha pasado a todos, ¿no? En un buscador pones una palabra y de repente te pones lo que vas a buscar, que es una frase entera, y dices, ¿cómo puede ser? O sea, meto en mi cabeza, o sea, es una cosa que dices... Esto se está retroalimentando de una manera un poco ya...
No, pero no está totalmente perfeccionado, porque yo a veces he hecho el juego cuando he tenido que regalarle algo a alguien. Digo, voy a hacer la tontería y pongo en Google regalo para no sé quién y no me acierta, no sé.
Bravo, ¿qué pensaste tú lo primero?
Bueno, yo lo primero que pensé son los cuatro fantásticos, eso creo que está claro. Pero ahora me dicen aquí que no sé qué, que tienen los derechos de otra gente o no sé qué historia.
Sí,
que
Julián,
me pierdo ya,
no,
la
no sé si tú lo sabes, porque yo lo que he leído en algún sitio es que los cuatro fantásticos realmente pertenecían a no sé qué productora alemana, una conocida, que cedió, bueno, primero hicieron lo de Roger Corman así tan divertido, y luego negoció con Fox para sacar las otras películas para no, seguir sin perder los derechos, pero no sé si los derechos son de Fox o solo, digamos, que se la encargaban a Fox para hacer las películas. Entonces no sé si en el paquete va Los Cuatro Fantásticos o no.
Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla y comprensible posible. Constantin Film es cierto que tiene los derechos para hacer las películas de Los Cuatro Fantásticos, pero no puede hacerlas por sí solo. Es decir, no puede llegar y decir, pues me monto una película por sí sola, y necesita ir de la mano de un gran estudio. Que en este caso podría ser Fox, ya esté en propiedad de Disney o como estudio independiente. Por otra parte, tenemos que Constantin Films trabaja a menudo con Disney.
Ah, vale.
Ha hecho cosas para ellos en Freeform, con lo cual va a ser muy difícil que no lleguen a un acuerdo. Máxime... porque es que quieren lo mismo que es hacer la película. Todo sea aquí ponerse de acuerdo en los números. Y yo creo que esa conversación ya la han debido de tener. Porque en el comunicado que publicó Disney, el comunicado oficial de Disney, que anunciaba oficialmente la compra, ya aclaraba que tomaba posesión de los derechos de X-Men, Deadpool y los Cuatro Fantásticos, y lo aclaraba específicamente. Yo creo que si no lo hubieran tenido atado, no lo hubieran dicho de una manera tan explícita.
Yo estoy con ahí, y Julián ahora nos comentará qué es lo que fue el que le llamó, pero leeros la nota de prensa si no la habéis leído, porque tiene muchísima más información de la que al final te sale en un titular o te cabe en el resto, sobre todo si os gusta cómo funciona el mundo de la industria, ¿no? Y para la parte de tele, por ejemplo, era que al final tienen un pitote montado bastante interesante, este Sky y el resto que comentaremos en fuera de series, para analizarlo. Julián, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza a ti?
Sí, evidentemente, mi lado de aficionado pensó, por fin se reunifica el universo Marvel, por fin se tiene a la disposición total a todos los personajes y por fin se van a poder hacer cosas que antes no se podían hacer. No solo era no poder utilizar a los Cuatro Fantásticos o a la Patrulla X, es que no podías utilizar a Galactus, no podías utilizar a los Skrulls, no podías hacer un montón de cosas, que las decisiones que se han tomado a lo largo de estos años en Marvel Studios venían muy determinadas por eso mismo. Al margen de eso, yo entiendo que Marvel es una parte muy pequeña de este pastel, que la guerra verdadera va a librarse en el streaming, que ahí Disney está muy lejos, muy lejos, muy lejos de tener una posición dominante en contra de lo que piensa la mayoría, que cuando oye esta noticia piensa, bueno, Disney mañana mismo va a comprar también mi casa y todos vamos a ser propiedad de Disney. No. Yo creo que Disney está buscando afianzarse en un lugar que es el presente, iba a decir que es el futuro, pero es ya el presente, y donde no tiene una buena colocación ahora mismo. Y mi gran incógnita ahora es si va a tomar el control total de Hulu y va a intentar que ese sea su plataforma de streaming, o va a montar algo nuevo.
Para todos estos comentarios y analizaremos, tenemos pendiente hacer un gran angular en fuera de series hablando de todo esto, porque es la vertiente. Es decir, al final todo esto es un giro de 180 grados en la política de Disney, de yo cedo los derechos, oye, Netflix se ha hecho muy grande, ¿qué va a ocurrir aquí en medio? Y yo creo que eso es un 180 clarísimo. Vamos con las recomendaciones. Román, ¿tienes algo que recomendar a nuestra querida audiencia? ¿Qué se te ocurra?
Pues nunca me recordáis que tengo que hacer esto.
Lo he dicho, pero te dejo después de Julián. Joan, empieza tú.
Bien, yo aquí he hecho...
Has hecho trampa, pero he hecho trampa, me parece muy bien. Venga.
Y anda. Con el invitado voy a recomendar, vas a tener todos los enlaces. Bueno, tenía el de La Toma de Málaga en Carmona en Viñetas. En Secret Family, que todavía creo que queda un ejemplar en Amazon, así que podéis...
Liquidarlo, antes de Navidad, tiene que estar liquidado.
Ese, eso. Buscarlo. Sí. Luego no sé si la Casa del Libro también se puede encontrar, pero en Amazon he visto que está. Recommend Project, también puedes encontrar Sangre en el Suelo. Creo que también el librerías sí que más o menos se ha distribuido bien, no, por lo menos un compañero en Ateneo sí que lo encontró el otro día, y el de Miguel Hernández en la librería Códex también se puede encontrar, o sea que cuatro obras que para estas Navidades podéis buscar de aquí el amigo Germán.
José Bravo, recomendar una cosa de un tal Tom King que no había oído que me hablases nunca de este. ¿Qué ha hecho este hombre?
Un tío que está empezando ahora. Pues vamos a ver, el año pasado hizo el cómic del año, ¿no? Fue el año pasado, ¿verdad? Visión. Cómic del año. Vale, pues lo ha vuelto a hacer, y esta vez con Batman. Tengo que reconocer que la serie regular de Batman de Tom King está bien, hay momentos muy chulos, otros no tantos, está bien, ¿vale?
Ya.
Pero es que, sí, pero ya. Vale, todos esperábamos demasiado de él. Pero es que ha cogido y ha sacado en un anual, que normalmente los anuales suelen ser bastante basura, en general, ¿vale? Son como un número ahí para sacar un número más y vender cómics. Pero ha sacado un anual que yo tuve la sensación de haberme leído, no sé si os acordáis, bueno, sí que os acordáis, porque tenía yo una edad, el formato está antiguo de prestigio, ¿sabes? Uh-huh. Cuando tenías un prestigio que dices, ostras, un prestigio, esto era como una historia especial, ¿sabes? Distinta a todo y como muy chula, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, Gota Luz de Gas, cosas de estas así que leías y era como un antes y un después al leerlo. Pues ha hecho esto y lo ha hecho en un anual, en un número que se supone que iba a pasar desapercibido, en el anual número 2, estoy hablando de numeración americana. Y es una auténtica maravilla.
Que tengo que comprarme esto, dices, ¿no?
Sí, debes de leerlo ya. Debes de leerlo ya. Es qué cosa más bonita. O sea, Julián lo tenía claro cuando lo leyó y me dijo que me iba a gustar. Claro que me gusta, porque no me va a gustar eso.
Y ibas a llorar.
Y no lloré, pero estuve a punto. Julián, y de hecho lo he leído dos veces.
Dime tu recomendación en 30 segundos, anda.
En 30 segundos, Estela Plateada, volumen 5, Poder Más que Cósmico. Termina la etapa de Mike Corred y Dan Slott, que es uno de los mejores cómics que se han publicado en los últimos años. Es un delirio pop. Estela se convierte en una especie de Doctor Who del universo Marvel. Hay unos experimentos gráficos alucinantes que parecen de Grant Morrison, es de un tío tan opuesto a Morrison como Slott. una maravilla, y ahora que está completa, quien no la tenga, a por ella.
Sí, señor, compra esta de la plateada. Y Román, salvo que tengas alguna cosa última hora, mi recomendación de la semana. ¿Quieres decir alguna cosa al final, Román? Nada de nada. La mía es muy fácil, y es que seáis muy felices, que tengáis muy felices fiestas, que nos volveremos a ver ya en el 2018, que paséis estos momentos siempre con los seres queridos, sean familias o no sean familia, porque al final uno tiene que pasar las Navidades con quien quiera, que le eche. Mil gracias a don José Bravo, a don Joan Rovira y a Julián Clemente por haberme acompañado durante todo este 2017 a Slumberland. Muchas gracias a Román por haber acudido en el último programa que tenemos este año. Y a todos vosotros, querida audiencia, sed muy felices, como os decía. Y hasta la semana que viene, mejor dicho, hasta el año que viene en Slumberland.